cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días. Good morning. Bonjour. Buongiorno. Guten Morgen. Ni hao. Calimera. ¿Cómo anda? 5:01 de esta mañana, 12 del 16. 12 de diciembre. Aquí estamos en Radio Martí, tempranito de mañana. Un equipo de gente que se levanta temprano, que desayuna o no, que nada, dice, allá va eso. Y disfruta el hecho de saber que usted está del lado allá. Y cuando digo usted, digo todas aquellas personas que nos escriben, que tienen posibilidad de escribirnos, hacer uso de la internet para comunicarse con nosotros, que nos llaman por teléfono, la gente que entra a nuestra página de Facebook, y a todas esas otras personas que no lo pueden hacer, a todas esas otras personas que escuchan Radio Martí bajito en el cuarto, porque sabe que siempre hay alguien esperando para hacerle algún daño, a todas esas personas que osan hacer uso del ejercicio de la libertad de expresión y de escoger lo que usted decide para escuchar, tanto en la televisión como en la radio, como durante toda la vida. A todos ustedes, muchas gracias por estar del lado allá. Yo soy Mío para Par. Estoy invitando a que desayunemos juntos, pero antes vamos a alimentar el alma. El azar no existe. Dios no juega a los dados. Albert Einstein. Yo tenía un amigo que decía, no hay casualidad, no hay casualidad. Así que ya tú sabes, Lucy García, buenos días.
Ay, buenos días. Así que no hay casualidad que estamos aquí, que hoy es lunes, que hoy es día 12 de diciembre. Nada de eso es casualidad.
Nada de
y
eso.
Y no es casualidad que ustedes estén del lado allá. Muy buenos días tengan todos. Pueden hacer lo que les dé la gana, mi gente. Relájese, disfrute, haga lo que pueda. Miren que mientras uno está vivo y coleando, hay que disfrutar. Buenos días a todos.
Joan Andrés, buenos días. Good morning in the morning. Bonjour, bonsoir, buonasera. No, buonasera.
¿Qué hola, caballero? Buenos días. No buenos días. Eso. Oye, que las extrañé el fin de semana.
Mentira.
Mentiroso. Tiene alma de asesino. Por eso se pusieron Jason.
Como me conocen.
Oye, el sábado nos vimos.
Como me conocen.
Y el domingo, no a mí me mentir. Dolía la cabeza.
Casi nos vemos.
Por Dios, me dolía la cabeza de la mala energía del pensando en nosotros.
Bueno, ya, ya es casi viernes. Tranquila, vas a descansar otro fin de semana. Así que buenos días al resto del colectivo y por supuesto a los que se levantan tempranito a escuchar nuestro programa.
Vino acelerado. Ay, Dios. Oh,
bueno,
Dios.
No, dormí bastante.
Menos mal que Moisés viene tranquilo.
Como es siempre.
Sí, créetelo. Moisés, buenos días. Oye lo que dice, que tú eres tranquilo. Él no sabe, ¿no? Él no sabe. No, ni va a saber. Ah, ok. Teudi Giró, buenos días, ¿qué tal el weekend?
Mira lo que lindo, cómo sonríe con su mirada, lo pasó romántico porque era un weekend de aguacero.
No, ellos tienen televisor, uno en cada habitación, no hay problema. Ernesto Morales Alpizar, nuestro productor, sentado en el trono. Buenos días a ustedes. Esperando que los dos pies se equilibren y decidan andar bien los dos a la vez.
Ya la gota desapareció.
No, oye, por Dios. Bueno, pues miren, 5 y 5 minutos del 12 del 16. Y este es el primer momento informativo tempranito y de mañana. La voz de la noticia, Moisés López.
Seguidamente las informaciones. El presidente Juan Manuel Santos recibió este sábado en Oslo el Premio Nobel de la Paz en nombre de las víctimas del conflicto en Colombia, al que ha puesto fin un acuerdo con las FARC que espera sirva de modelo a otros países en guerra. Santos elogió a los países que han apoyado las negociaciones, sobre todo a Noruega.
Distinguidos miembros del Comité Noruego del Nobel, vengo a decirles a ustedes y a través suyo a la comunidad internacional que lo logramos. Llegamos a puerto. Hoy tenemos en Colombia un nuevo acuerdo para la terminación del conflicto armado con las FARC, que acoge la mayoría de las propuestas que nos hicieron. Este nuevo acuerdo se firmó hace 2 semanas y fue refrendado la semana pasada por el Congreso de la República por una abrumadora mayoría para que comience a incorporarse a nuestra normatividad. El largamente esperado proceso de implementación ya comenzó con el aporte invaluable de las Naciones Unidas.
Pocas manifestaciones opositoras se vieron en Cuba en el Día de los Derechos Humanos. Yolanda Huerga nos informa.
Mientras el régimen celebró el Día de los Derechos Humanos con actos políticos dedicados al fallecido Fidel Castro, la oposición pacífica protagonizó pocas manifestaciones públicas.
La seguridad del Estado ha aumentado la represión en este último año. Es una estructura de represivo, un mecanismo represivo, que entonces ellos saben bien cómo controlar a la gente, que tienen todo esto, vigilancia de lo más simple, que es la guarda, en todas las instituciones.
Analiza el doctor Oscar Elías Pizet, director de la Fundación Lawton en La Habana, opinión con la que coincide el coordinador del Foro por los Derechos y Libertades, Antonio González Rodiles.
En los últimos tiempos ha habido una represión microscópica, o sea, están sobre todos nosotros, con las casas sitiadas, con patrullas, con agentes de la seguridad del Estado, y eso este año, y sobre todo a partir de la muerte de Fidel Castro, eso se ha hecho ya casi permanente.
Por otro lado, una parte de la oposición está reorientando sus proyectos.
Y bueno, también pienso que mucha gente está reconsiderando cómo actuar para en este periodo nuevo, porque bueno, cómo se actuará en ese periodo.
Así lo confirmó Julio Cuesta, de la Unión Patriótica de Cuba.
Hemos tomado ciertas medidas con el objetivo de que nuestro activismo sea más efectivo en la población y a la vez evitar que el régimen pueda atacar a nuestros activistas.
Tampoco se realizaron las marchas que por más de una década hicieron las Damas de Blanco en el Día Internacional de los Derechos Humanos. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El presidente electo Donald Trump dijo este domingo que la política de una sola China no ha beneficiado mucho a Estados Unidos. Por ejemplo, dijo Trump, China no está haciendo lo suficiente para hacer frente al problema de las ambiciones nucleares de Corea del Norte. La política de una sola China entró en vigor hace 35 años y reconoce que Taiwán es parte de China. Y hasta aquí las informaciones.
Tempranito. Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, pues son las 5 y 9 minutos de la mañana y aquí estamos tempranito en Radio Martí. Hoy vamos a estar hablando de un tema rayano en lo socio-religioso, costumbrista, porque hay tantas costumbres y tantas tradiciones como pueblos hay, y en la mezcla esa internacional de Europa, llegando en expediciones a esta parte de acá, al otro lado del Atlántico o del Pacífico, según por donde hayan llegado, porque hay quien le cruzó por arriba a Asia, y hay África y todo eso, pero bueno, al otro lado, a las Américas, y se empezaron a mezclar las culturas, las costumbres, las tradiciones, las religiones, y eso ha dado lugar a que durante mucho tiempo y por muchos siglos los países indistintamente tengan entidades religiosas muy fuertes que han dado pie a tradiciones muy, 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 muy lindas. Hoy vamos a estar hablando del Día de la Guadalupe, especialmente para los mexicanos, aunque no solo los mexicanos.
Sí, ¿cuántos mexicanos no se llaman Guadalupe?
Tanto y la Lupita, como Lupita, Lupita, Lupita.
Ay, Lupita.
Y, bueno, ¿y qué me dices de Lupillo? Y los gatos que se llaman Lupillo y Lupita también, y los perros. Contra
sobre todo cuando nace un día como hoy, ¿no?
Bueno, un sí, día como hoy, el que nazca en México no se quita el Guadalupe de arriba, sí, ni aunque sea...
De tercer nombre.
Un ternero, olvídese de eso. Y si usted se quiere sumar a este tema, acuérdese que el teléfono nuestro es el 305-629-4441, 305-629-4451.
Y nuestro correo, ni el correo tampoco, porque es tempranitoidemanana@gmail.com.
Ay, manana, no te rajes.
¿Te sale del alma?
Oye, me sale de
las mañanitas.
¡Alma!
Estas son las mananitas, las mananitas.
También, también.
Y en Facebook nos pueden encontrar en Tempranito y de Mañana, que nosotros sí tenemos ñ.
Sí, es que la ñ existe, lo que pasa es que hay que formar un lío en los teclados, esto que a veces que es preferible. Es preferible usar una N que una N.
Es preferible decir feliz año nuevo que año nuevo.
Ay, no, por Dios. No quiero uno nuevo, si con el mío me va muy bien.
Sí, claro.
5:11 y vamos a dar la primera vuelta por la internet en La Nave Mañanera de Joan Andrés.
Gracias. Mis amigos, en este primer recorrido por la internet nos detenemos en América. El 74,6% de los mexicanos consideró que la situación de seguridad está peor que hace un año y el 47% señaló que la impunidad de los delitos ha aumentado según los resultados de la 16ª encuesta nacional sobre percepción de inseguridad ciudadana en México que se presentó en esa capital. El ejercicio estadístico lo ejercieron público de forma conjunta la organización México Unido contra la Delincuencia y la encuestadora Consulta Mitofsky. En el tema de la inseguridad, el 74,6%, es decir, 13 de 4 ciudadanos consideraron que la inseguridad está peor que hace un año, y este porcentaje es el mayor registrado en la administración del presidente Enrique Peña Nieto. Sobre el deterioro en la percepción de seguridad, el 71,4% consideró que la seguridad seguirá igual de mal o empeorará. La encuesta arrojó datos de los mexicanos o como su cercanía y temor al delito, presencia de la policía y confianza en las autoridades, corrupción e impunidad y la despenalización de drogas. En este último tema, el 28,7% está a favor de legalizar la marihuana y también consideró como indispensable profundizar la discusión sobre el tema. Respecto a la presencia de la policía y confianza en las autoridades, la mitad de la población percibió mayor frecuencia de policía vigilando su localidad, pero 4 de cada 10 personas consideró peligroso ayudarlos. Pero a pesar de que la población siente mayor presencia de la policía, está menos dispuesta a colaborar con ella o considera que si lo hace puede ser peligroso. Mientras que en los temas de corrupción e impunidad, la mitad de la población consideró que la impunidad actualmente es mayor a la que había hace 5 años. Ya son las 5:13.
Y más adelante en este programa estaremos compartiendo las efemérides, hablando de la Guadalupe y habrá música. Quédese con nosotros.
Soy José Luis Ramos y en esta Navidad quisiera compartir con ustedes mis mejores deseos de paz y amor. Que nunca les falte un sueño por el que luchar. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo.
Les saluda Amado Gil para desearles a todos muchas felicidades y un próspero Año Nuevo. Sobre todo con mucha salud, porque con ella todo se puede.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Miki y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 2 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino. Siendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Acontecimientos de la vida y la historia. Tempranito y de mañana.
Un día como hoy, pero del 1575, en el estado de Guanajuato, México, el virrey Martín Enríquez de Almanza crea el edicto que ordena la fundación de la ciudad de León.
En esta fecha, pero del año 1584, en España, el escritor Miguel de Cervantes se casa con Catalina de Palacios.
Un día como hoy, de 1840, en Valencia, España, la reina María Cristina renuncia a la regencia.
En el año 1898, un día como hoy, en Bolivia, estalla la Revolución Federal al mando del coronel José Manuel Pando.
En esta fecha de 1979, en Colombia, se produce el segundo mayor terremoto de su historia en el siglo XX, que alcanza una magnitud de 8,1 y provoca un tsunami con olas de 5 metros.
En el año 2015, un día como hoy, en Arabia Saudita, pueden votar las mujeres y ser candidatas por primera vez.
En esta fecha del año 2015, en Francia, se aprueba un histórico acuerdo mundial contra el cambio climático para poner freno al efecto invernadero.
Acontecimientos de la vida y la historia, tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Pues son las 5 y 17 minutos de este 12-12 del 16. Y hoy es el cuadrajuntambanque. Este
sí, no me lo complique,
Yo no, Vladi, es que a veces pregunta, oye, no, ella bueno, no va a decir lo del...
Sí, mi vida, para ti, lo voy a repetir después, igual que la loto, esto va por partida doble hoy. Es el 366º día de este año. Quiere decir que han pasado 346 días y que nos quedan solamente 19 días para llegar al 2017. Enhorabuena, yo no sé por qué con tanta desesperación lo anhelo. Pero
No, tú no eres la única. Además, yo estoy convencida de que el 17 va a ser un año muy bueno para muchas personas que han estado pasando un periodo un poco difícil en el 16. Porque acuérdese que hay una ley de números que dice que cada 7 años cambia un ciclo.
Un ciclo.
Cambia un ciclo y este es el año 16, el último año, ya en el 7 ya empieza, empiezan las transiciones hacia el próximo ciclo y yo estoy convencida de que todos aquellos que han venido pasando un ciclo un poquito difícil o muy difícil, pues van a cambiar. Usted va a ver que sí.
Mira, Vladi ya nos escribe, dice, buenos días, gracias a Dios, ya estamos aquí para alegrarnos el día. Ustedes en lo suyo y nosotros frente al tipo de la onda corta. Dice, juntos.
Qué bueno, ¿no?
Dice, juntos intentaremos hacer una hermosa mezcla a la que nombramos familia. Hoy sí es 12 de diciembre. Dice que a su programa nos ha bautizado como la Antorcha Martiana. Con ustedes se comienza el día, su espacio es la luz que va guiando a toda la nación. Ustedes son la iluminación delantera de esa gigantesca locomotora que es Radio y TV Martí. Así los he bautizado, ustedes son la locomotora martiana. Son la máquina con la fuerza y el poder necesario para arrastrar con la vitalidad la unidad que necesita Cuba para su libertad. Un saludo reiterado a los protagonistas de esta historia.
El Vladi.
Hey, Vladi.
Vladi, gracias, Vladi. Gracias, amor. A ti y a tu esposo un montón de cosas buenas. Y tú vas a ver que el 2017 va a ser lo que nos está haciendo falta. Un año de cambios buenos, todos para bien. Cambios, muchos cambios, todos para bien. Entonces estábamos diciendo al principio del programa que hoy es el día de la Virgen de Guadalupe.
Que no solamente se celebra en México, se celebra en América, señores, en Filipinas, también en muchos otros lugares del mundo, hoy precisamente 12 de diciembre.
Y se celebra este día, el día de la Virgen de Guadalupe, en honor de la imagen que tiene la tradición católica más importante y con mayor culto en México.
Así mismo
es. Y se atribuye en esa fecha a una aparición que se le hizo a San Juan Diego en el Cerro del Tepeyac en el año 1531, sitio que es visitado en su recinto de la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en la Ciudad de México, y en los templos de otras iglesias dedicadas a su culto a lo largo del país por millones de peregrinos, de fieles, y es una de las representaciones religiosas tradicionales más significativas del calendario litúrgico de la región.
Sí, sí, sí. Imagínate que los medios de difusión se hacen eco de esta festividad desde que amanece hasta que termina el día. Toda así la radio, la televisión hacen unos espectáculos increíbles.
Además, se acostumbra a incluir no solo las personas religiosas, o sea, los fieles, como se dice, y sus organizaciones. También hay bailarines de distintos tipos, de diferentes compañías. Está la danza de matachines y los concheros. Oiga esto, ellos son los que lideran las procesiones hasta que llega a la misma basílica.
Y los artistas pues se reúnen y le empiezan a cantar a la Virgen desde par de días antes. La fiesta se extiende.
Sí, señor.
Y se celebra este día, pero es cierto, está en México, está en América, en Filipinas, muchísimos lugares donde sí hay adoración a la Virgen de la Guadalupe, que no es otra cosa que una advocación de las Marías, ¿no?
Sí, es una de las Marías. La Basílica esta de Santa María de Guadalupe se llama oficialmente, oiga esto, Insigne y Nacional Basílica de Santa María de Guadalupe, y es un santuario, digamos, de la Iglesia Católica que está dedicado a la Virgen María en su advocación de Guadalupe. A ver, hay lugares donde en vez de decirle advocación le dicen en su camino o su forma de Guadalupe. Y esta Basílica de Santa María de Guadalupe está ubicado al pie del Cerro de Tepeyac, en la delegación Gustavo A. Madero de la Ciudad de México, que actualmente pertenece a la Arquidiócesis Primada de México por medio de la Vicaria Guadalupana, que hoy día se encuentra al cuidado de Monseñor Enrique Glenny Graue. Tiene un título. El título jerárquico que le adjudica esta custodia es de Vicario General y Episcopal de Guadalupe y Rector del Santuario. ¿Qué le parece?
Sí, lo que es innegable que, como para nosotros los cubanos, la Virgen de la Caridad del Cobre, para ellos, para los mexicanos, es la Virgen
patrona,
de Guadalupe.
Y esta iglesia de la Basílica de Santa María de Guadalupe es el recinto mariano, o sea, de las Marías, más visitado del mundo. Solamente está superado en lo que a visita se refiere por la Basílica de San Pedro. Y estas cifras realmente no son uniformes. Anualmente unos 20 millones de peregrinos visitan el santuario y de ellos cerca de 9 millones lo hacen en los días cercanos al 12 de diciembre, que es el día de la Santa María de Guadalupe. Anualmente la Basílica de Santa María de Guadalupe tiene al menos el doble de visitantes que los santuarios marianos más conocidos. Esto es un fenómeno social y cultural de altos quilates, de verdad que sí.
Y es hermosa, ¿no? Por la imagen que estamos viendo, es hermosa. Y grande.
Tú sabes que
es como un domo, ¿verdad?
La cúpula me hace pensar en la ermita de la Caridad de Miami.
Sí, eso mismo, efectivamente. Sí. De mucho antes, pero tiene una cúpula similar.
Ajá. Por cierto que la hizo el arquitecto Pedro de Arrieta. Y la empezaron a construir, oiga esto, en marzo de 1695. Y estuvieron, bueno, trabajando en ella hasta que por fin abrió sus puertas el primero de mayo de 1709. Lo hizo con un novenario, un rezo súper solemne y a todo trapo. En 1749 recibió el título de colegiata. O sea, que sin ser catedral, posee su propio cabildo, eso quiere decir colegiada. Y la portada es exenta, es como decía Lucía, es como un domo, una cosa redonda, A ver, parece, la forma es como la de uno de las cúpulas de la iglesia de San Pedro en Moscú. Ajá. Es como redondeada y termina como un besito de chocolate.
Ajá, como un como beso. Como un
Hershey Kiss, así. Es linda, es linda.
Imagino tiene, que desde tempranas horas de hoy, ¿no? Ya
no, la, desde hace días.
Y desde hace días, sí, desde hace días.
Sí, tiene cuatro torres octogonales, tiene... en cada torre, arriba, coronando, tiene una talavera amarilla con una cenefa azul. Este tiene el significado asociado a la Nueva Jerusalén, la Jerusalén de oro mencionada en el Apocalipsis. Uh-huh. Todo se hizo con mucho, 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 mucho sentido. Es lindísima, me alegra mucho que los mexicanos puedan sentirse orgullosos de este lugar. Hoy es un día para ellos, como es para nosotros San Lázaro,
ajá, en la que, de la peregrinación, es un día así, déjeme sí, decirle señor. Que es espectacular presenciar un día de la Virgen de la Guadalupe en este lugar de México.
No, deja preguntarte, así.
Anoche cuando yo estaba hablando, sí, anoche cuando yo estaba hablando con Ale, porque estábamos hablando y me dijo, realmente hoy no voy a tener mucho tiempo, te estoy dando una llamadita
complementaria así, para que
para
no
marcar.
Somos Martín, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Pues son las 5:30 de la mañana.
¿Pero cómo?
¿Pero cómo?
No.
Ya media hora, qué bueno. Qué bueno. El tiempo va rápido.
Sí, señor. Y yo recuerdo cuando yo era chiquita y jovencita, para mí las 5:30 de la mañana. Claro.
Sí, bueno.
¿Qué tú piensas?
Las 5:30 de la mañana, que era para ti cuando tú eras chiquita.
Yo era todavía a la hora de acostarse, o sea, era muy temprano, o sea, no eran horas cristianas de estar despierto, ¿no?
¿Verdad que sí?
Era toda una aventura levantarse pero, a esa hora.
Yo creo que es la hora del sueño más rico. Más rico.
Sí, el más
es rico. La hora, así, por eso agradecemos tanto que ustedes estén ahí.
Claro.
Haciéndonos compañía.
Alguien que se levanta a esa hora, por necesidad o no, porque hay quien se despierta a esa hora porque no se siente bien, hay quien se despierta porque está en un hospital, o mucha gente que tiene que trabajar, y hay gente que se despierta porque sí, porque padece de insomnio o porque, qué sé yo, a veces uno tiene la cabeza muy cargada de cosas y duerme a ratos y a retazos, y ya cuando son las 5:30 de la mañana, las 5, ¿para qué me voy a volver a acostar? Y ese tipo de cosas. Y no se faje con el sueño. Ponga Radio Martí y ya está. Con nosotros aquí. Mire, ¿y ese té? ¿Quiere té?
No, hombre,
ay, no.
No
me diga, ya lo hizo.
¿De qué es el
ay,
té?
Ay, Dios mío, qué bueno.
De hierbas naturales.
Claro.
Mira, ah, oigan los vasos. Oigan los vasos. Son de
la hierba del jardín, imagínate tú.
No, vaya. Ella, yo estoy notando algo extraño en mi salud. Bueno.
Bueno, será para mejor. Será para mejor. Que conste. Que si estamos todos desbaratados así... Si no fuera por el té, estuviéramos mucho más desbaratados.
Como ayuda, porque indiscutiblemente el té ayuda y el café de Joan es nocivo, pero lo necesitamos.
El equilibrio.
Claro, tiene que ser así, porque si no, imagínate tú.
Hoy estamos hablando, dedicándole el día a la Virgen de Guadalupe. ¿Usted sabe por qué? Porque hoy es el día de la Virgen de Guadalupe. Ya habíamos dicho, no solo en México, sino también en Filipinas y en otros muchos lugares. Y pienso que es de esas virgen queridas, que como lo mismo lo es Cachita para los cubanos, bueno, pues la Lupe para los mexicanos y para los filipinos. Y tiene el encanto eso de uno sentir que está protegido por alguien bueno, por alguien de figura maternal, bueno, como son todas las Marías, por supuesto. Y es por eso que si usted se quiere sumar al tema, ya sabe, 305-629-4441 o 4451, Si no.
Sí, si no, a nuestro en página de Facebook, que es Tempranito y de Mañana.
¡Ay! ¡Qué bueno! Y entonces también a nuestro correo electrónico, que es tempranito y de manana, @gmail.com.
5:33. Momento informativo, la voz de la noticia, Moisés López.
Seguidamente las informaciones. Cuba y la Unión Europea firman hoy el primer acuerdo bilateral de su historia, con el que el bloque pondrá fin a su restrictiva política hacia la isla, en vigor desde 1996. Congresistas, republicanos y demócratas condenan las versiones de que Rusia interfirió los sistemas electrónicos estadounidenses durante las elecciones a fin de beneficiar al candidato republicano Donald Trump. El presidente Nicolás Maduro dijo que a Venezuela nadie la saca del Mercosur, tras señalar que la triple alianza ideológica formada por Argentina, Brasil y Paraguay se ha confabulado para suspenderlo del bloque. Las repercusiones sobre el accidente de la aerolínea boliviana en Colombia, en que murieron 71 personas, han derivado en recriminaciones mutuas y en sospechas entre el gobierno y la oposición en Bolivia. España quiere recaudar 500 millones de euros con nuevos impuestos ambientales como parte de un paquete de medidas fiscales para cumplir los objetivos presupuestarios de la Unión Europea. Y el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, promete que su país luchará hasta el final contra el terrorismo y asegura que vengará el doble atentado que causó 38 muertos y 155 heridos en el centro de Estambul. Y hasta aquí las informaciones.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, pues son las 5:35 y aquí estamos en Radio Martí, llamada por mucho en Cuba, Radio Casualidad. Hoy estaba, no podía dormir y me puse la radio y me puse ahí un programa muy bonito y muy bueno que estaban hablando de la Virgen de la Guadalupe y de pronto me di cuenta que era Radio Martí. Fue por casualidad. No diga eso. Eso no se vale, caballero, eso no se vale. Hoy estamos hablando de...
Pues saludo a los que se levantan tempranito, no sé, y no nos han escrito.
Bueno, mi...
No, ¿qué pasa, igual. Roten? ¿Estás almorzando?
Yo creo que Roten está de vacaciones.
No, se fue a la peregrinación de la Virgen de la Guadalupe y allá está cantando las mañanitas.
Porque no cree ni en la paz de los sepulcros.
Entre las cosas que se le cantan a la Virgen en el Zócalo, que le canta ranchera, vienen los mariachis, aquello es de película.
Sí,
entre las cosas que más
se... compañías de baile y todo,
sí,
que participan.
Entre lo que más se interpreta allí son precisamente las mañanitas. ¿Qué vamos a cantar? Las mañanitas a la Virgen, que como ustedes saben es una tradición mexicana, que el día de los cumpleaños en México, en vez de cantar el famoso Happy Birthday o felicidades y todas esas cosas, sí, que también se canta, lo más tradicional en México cuando una persona cumple años que se le canten las mañanitas.
Bueno, pues...
Y en este caso, pues a la Virgen, pues se le cantan las mañanitas.
Pues hay que cantársela a los que no nos han escrito hasta el momento.
¡Vamos,
¿qué pasa?
Niño!
¿Qué pasa?
No,
a levantarse.
No, a esa gente les voy a cantar. Amanecer cubano. A levantarse cubano, bueno, qué pesado, un nuevo día.
Arriba Jesús Sinde, Carlos López, Semio Sotis para... Ah, no, esa me escribió. Juni Mora, Rubén y la Academia, que estoy seguro están escuchando, ya tomaron café. Larry
Caraballo,
Richard, Henry, que es Plácido García, que nos escribe a través de ese correo.
Leoni,
por supuesto. No,
estamos
a lo mejor
pasando
Leoni
la lista.
Está roncándolo.
Están pasando la lista.
Vamos,
gente.
¿Y dónde está Plácido? No Domingo, sino García.
García. Merece un besito. Sabemos que siempre estás, aunque no escribas. Sabemos que escuchas
Loren,
el programa.
Sí. Loren, la camagüeyana.
Ajá,
y
a Norma
Lisbeth,
también.
¿Dónde está Lisbeth? Ya Lisbeth está cenando. Es
Lisbeth
de noche.
Debe estar, no sé.
¿Y dónde está Made?
La gente de Fashionable, del Club Fashionable. Buenos días.
A George también.
Por favor, díganselo a los que nos están escuchando. No vaya a ser porque ellos tienen dificultad con la escucha y con el aparato de radio.
Llámenlos y díganle que le estamos haciendo un programa muy especial hoy, que estamos esperando que se pongan en contacto con nosotros.
Y que nada, que los mencionamos, que los tenemos en cuenta, pero... que a veces ellos no se enteran por lo que dicen.
Son parte de la familia y no se reportan, hay que
ver qué es lo que está pasando.
Sí. Hoy estamos hablando de, ahorita mencionábamos la Basílica de Santa María de Guadalupe y decíamos lo linda que es como un domo que es redonda, que es la nueva Jerusalén.
Uh-huh. Y que hay también hasta un museo de la Basílica de Guadalupe, un museo que fue inaugurado en 1941 en el ala norte del antiguo convento de Capuchinas, que alberga una importante colección de arte novohispano compuesta por cerca de 4.000 bienes culturales, muchos de ellos únicos e irrepetibles, que incluyen pinturas, esculturas, joyería, orfebrería y otras más.
Y también tiene obras de los pintores más importantes de lo que es la Nueva España, destacando las de Cristóbal de Villalpando, Miguel Cabrera, Matías de Arteaga y Alfaro, Juan Correa, Juan Cordero. Todos estos son pintores altamente reconocidos, José de Ibarra, Sebastián López Arteaga, y es un tesoro. Su vestíbulo tiene más de 2.000 exvotos dedicados a la Virgen de la Guadalupe, y es espacio para exposiciones también temporales. Es un centro, tú sabes, donde se hacen exposiciones temporales.
Sí, este sitio, la Basílica de Santa María de Guadalupe, tiene también, bueno, su historia, por supuesto, la Capilla del Cerrito, tiene el cementerio del Tepeyac, tiene la Capilla del Pocito, el templo antiguo, convento de las Capuchinas, y vamos a estar hablando de eso en breve. Pero ahora yo le propongo que sigamos viendo la cultura, pero desde otro punto de vista. Para eso está la cartelera de Joan Andrés.
Muchas gracias. Mis amigos, Santiago Aucerón anunció su regreso a la actividad musical como Juan Perro con un nuevo álbum, El Viaje, del que de momento no hay fecha oficial del lanzamiento y que ha sido grabado con el único acompañamiento de su guitarra acústica. Los Inadaptados, título del primer corte del disco, es también el tema escogido como carta de presentación en plataformas digitales, según un comunicado del músico. El que será el séptimo disco de Aucerón bajo su alias de Juan Perro, abundará en el estilo habitual de su carrera, esto es, la integración de la herencia afro-norteamericana con la tradición afro-latina, principalmente cubana, y con la música de la península ibérica. Se trata, dice el comunicado, de una colección de canciones pacientemente elaboradas y rodadas antes de ser registradas en formato mínimo, buscando el núcleo en el que el canto germina. Investigador, musical y escritor, inició su carrera como líder de Radio Futura entre los años 1980 y 1992, momento en el que dio comienzo a su etapa en solitario como Juan Perro con el disco Raíces al Viento, y esto sucedió en el año 1995. Ya son las 5:41.
Y más adelante en este programa vamos a estar hablando de deportes, de la Virgen de Guadalupe, tendremos música y de inmediato el primer parte meteorológico con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un centro de bajas presiones sobre el norte de Georgia, se extiende hacia el sur un frente frío débil, acompañado de una discreta actividad de nublados y lluvias, que penetra las aguas del Golfo de México, hasta convertirse en estacionario cerca de las costas de Veracruz. Este frente frío debe llegar muy débil al sur de la Florida y la zona de los Cayos en la noche del miércoles, pero no parece con posibilidades de afectar las provincias occidentales cubanas. Para Cuba, tendremos nublados en gran parte del país, con algunas lluvias más frecuentes, desde Matanzas hasta Ciego de Ávila. Las mínimas para mañana martes estarán entre los 21 y los 24 grados Celsius, las máximas entre los 28 y los 31. Los vientos serán del sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa nororiental, oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz, poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. De lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
Ya llegó la Navidad, deseando las bendiciones y mucha paz esta Navidad.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y para el resto del mundo a través de martinoticias.com.
Hola amigos de Radio Martí, soy Carlos Vives, amigos de Cuba, estoy aquí con ustedes.
Hola a toda nuestra gente linda de Cuba, nosotros somos Jesse Joy.
Y estamos aquí en Radio Martí, un besote.
Soy December Bueno y para todos los hermanos de Cuba estamos aquí a través de Radio Martí saludándolos a todos ustedes.
¿Qué tal? Soy Tommy Torres y quiero aprovechar para saludar a mis hermanos cubanos a través de Radio Martí en esta temporada tan bonita para desearles felices fiestas y un próspero año nuevo.
Momento de deportes tempranito y de mañana con Rafael García Toledo.
El equipo Barcelona invitó al club brasileño Chapecoense a jugar un partido amistoso. La mayoría del plantel y cuerpo técnico del Chapecoense murieron la semana pasada cuando se estrelló el avión en que viajaban a Colombia para disputar la Copa Sudamericana. El Barça invitó el jueves al pequeño equipo del sur de Brasil para disputar en agosto el trofeo Joan Camper, un partido amistoso con el que el club catalán usualmente pone en marcha su nueva temporada. Y por otra parte, han pasado 7 años desde que participó en el Campeonato Mundial de Atletismo de Berlín y Olive Lograne todavía no ha recibido el dinero que se le corresponde. Ello se debe a que la ganadora de la caminata de 20 kilómetros no fue la irlandesa, sino la rusa Olga Kaniskina. Pero Kaniskina, quien luego fue descalificada por dopaje, no ha devuelto ni la medalla de oro ni los $30,000 que ahora le corresponderían a Lograne. Tengo 3 niños pequeños, dijo Lograne, tendrán que ir a la universidad y ese dinero no es insignificante. Como atleta, yo no gané lo suficiente como para poder jubilarme. Los atletas que fueron derrotados por competidores que se habían dopado no solo fueron privados de su momento de gloria en el podio escuchando el himno de su país, sino en muchos casos el dinero en efectivo que les correspondía. En los casos de 4 atletas dopados de Rusia y Bielorrusia que no han devuelto el dinero, el total adeudado a decenas de atletas podría ascender a $410,000, según comprobó una investigación de la Associated Press. Se estima que el problema irá empeorando a medida que aumenten los nuevos análisis de dopaje de atletas años después de que compitieron. Unos 100 atletas de diversas disciplinas han sido despojados de títulos conseguidos en los Olímpicos del año 2008 y el 2012 debido a que controles con nuevas tecnologías determinaron que habían usado sustancias prohibidas. Y hasta aquí los deportes.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
No es fácil estar, caballero. Este equipo no es fácil.
Muy difícil, muy difícil.
De verdad que no.
Acaban conmigo.
Bueno, 5:46 y hoy estamos hablando de la Virgen de Guadalupe, una tradición mexicana, esto de dedicarle, bueno, no solo mexicana, pero la fortaleza de todo el tributo y toda la celebración por la Virgen de Guadalupe es fundamentalmente en México. Y hablábamos de la Basílica de Santa María de Guadalupe.
Que tiene hasta una capilla del Pocito.
Tiene muchas cosas dentro de lo que estábamos hablando.
Sí. Entonces dentro, bueno, primero que todo, la primera basílica dedicada a la Virgen de Guadalupe fue edificada por el arquitecto Pedro de Arrieta, como le decía, y se demoró un montón hasta que en 1709 abrió sus puertas. Es la Nueva Jerusalén. Eso es lo que significa la corona, lo que hay en la parte de arriba de las 4 torres octogonales, que están coronadas con la talavera amarilla con una cenefa azul. Y tiene una capilla que se llama la Capilla del Cerrito.
La Capilla del Cerrito, sí, señor. Es la parroquia donde se recuerda el milagro de las flores frescas y la primera de las apariciones de Santa María de Guadalupe. ¿Dito? Y esta se construyó una primera capilla en el Cerro de Tepeyac en el año 1666 y lo hicieron por voluntad de Cristóbal de Aguirre y Teresa Pelegina.
Y fíjate que ya hacia 1740 el padre Jay de Montúfar ordenó la construcción del templo actual, al lado del cual se edificó la casa del capellán, por supuesto, que se llegó a ser ampliada y después se usó para aquí dice ejercicio, pero estamos hablando de los ejercicios de la misa, de los ejercicios de la liturgia. Ajá. Y en su interior habían frescos del muralista Fernando Leal, a quien se le encomendó narrar la historia de las apariciones y que plasma el encuentro de las culturas, el arraigo de la fe, todas esas cosas están plasmadas en la Capilla del Cerrito.
Estaba mirando que en tiempos de la Nueva España, esta capilla estuvo consagrada a San Miguel Arcángel, quien se representa siempre protegiendo a la Virgen, ¿no?
Sí, según el episodio del Apocalipsis 12, sí. Según la tradición novohispana, fue San Miguel quien bajó del cielo a la tierra el retrato de la Virgen pintado en el obrador celestial. En su momento fue patrono de la Ciudad de México, San Miguel, y en 1945 y 50 fue que repararon el templo y se construyó una pequeña plazoleta en la que colocaron cuatro esculturas de los arcángeles Miguel, Rafael, Gabriel y Uriel. En esta capilla actualmente se encuentra el convento de las Carmelitas, la comunidad de enclaustro que realiza actividades que están relacionadas con el cuidado de la capilla, toda la oración en el mundo entero. El último de sus capellanes fue el sacerdote archipestre Carlos Vargas, quien fungió como tal junto a su sacristán, el señor Diego Velázquez. Es toda una costumbre, es algo que está tan arraigado dentro de este lugar, la Basílica de Santa María de Guadalupe. Y también hay un cementerio.
Sí. Ahí está el cementerio de Tepeyac, que es el único camposanto de la época del virreinato, caballero, que aún está activo. Este cementerio se ubica al lado poniente de la cima del Cerro de Tepeyac y se extiende hasta la parte trasera del cerro, al lado de la Capilla del Cerrito.
Bueno, el cementerio fue construido como complemento precisamente de esta Capilla del Cerrito.
Era la costumbre de la época.
Así mismo, ¿okay? Es. Así mismo
iglesia,
es.
Cementerio.
Así es.
Camposanto, como se le dice.
Y bueno, sucedió en el año 1740, pero su portada de acceso actual es de 1865. Uh-huh. O sea, se construyó en el 1740, pero la portada que se usa actualmente fue hecha en 1865. En este cementerio, bueno, descansan los restos de familiares, de diferentes personalidades de la historia de México.
No, y de ellos mismos.
La primera esposa de Porfirio Díaz, por ahí, Porciano, todas las grandes familias, incluso. Ahí hay personas que de sus restos descansan allí, emparentadas con Cuauhtémoc, señores.
Estamos hablando de caciques, caciques de la época, de la zona, de raíces muy profundas dentro de los nativos. El expresidente de México, uh-huh, Antonio López de Santa Anna, y su esposa Dolores Tosta también descansan ahí. Y se considera el panteón del Tepeyac como una zona de monumento histórico nacional, por lo cual se encuentra protegido por la Ley de Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas. Créame que los cementerios pasaron de su carácter utilitario al carácter histórico, social, y bueno, no hay manera de relatar la historia de un país sin hacer referencia a sus cementerios, quiénes lo construyó, dónde estaban, quiénes están ahí.
Y yo creo que me atrevo a aventurar de que a medida que pasen los años, los cementerios se van a convertir en joyas en todos los lugares, porque cada vez son más las personas que se creman y no van a los cementerios.
Sí.
Y o sea que se va a convertir en algo realmente extraordinario para conocer la cultura de una ciudad
fuente
o de un país.
Fuente de historia, por su arquitectura, por su geografía, de la manera que fueron diseñados. Las lápidas dicen tanto. Uh-huh. Todas las lápidas no son iguales. Hay algunas totalmente talladas en
piedra.
Que son
una obra de arte.
Exacto, sí. En mármol. Y hay otras que son una piedra cualquiera. Uh-huh. Aquí yace fulano, aquí yace Joan Andrés y ya está.
Por ahí, oye, mira, mira este cómo se quedó, está asustado, mira. Está asustado.
Pero claro, no.
Todavía, en aquella época.
Él se piensa que es el único Joan Andrés de la historia.
No, pero es que en aquella época la gente no se llamaba Joan Andrés.
No, se llamaba Quasimodo de la Caridad.
Además, él es Joan Andrés, cuidado con eso. Deja. Mira, tranquilo, que no va contigo.
Yo pensando que esta Basílica de Santa María de Guadalupe, a pesar de que es muy moderna la basílica como tal, fue erigida sobre la base de lo histórico, de lo arqueológicamente valorado, ¿no? Porque acuérdense que esto se hizo en un momento y después se fue transformando y que no hay manera de borrar el paso de la historia, de las generaciones y de los estilos. Y eso es parte también de la maravilla que es la ciudad y el país, que es México, que es la mezcla desde la época de la conquista española hasta nuestros días, con todas las transformaciones, que es la historia, caballero. No hay otra manera de saber qué fue lo que pasó hace un montón de años, si no nos remitimos a estos lugares y a estas tradiciones.
Increíble la entrada. Estaba mirando, ¿no?, la entrada al cementerio. Es imponente. Realmente, es imponente. Es un lugar de obligada visita cuando estás en ese espacio.
Sí, la nueva basílica, esa de la que hablábamos, que parece un chocolatico de Hershey por la forma, pero cuando uno mira la obra, el óleo del santuario de Guadalupe de la Ciudad de México de 1709, hecho por Manuel de Arellano, entonces sí que usted dice, okay, esto es lo que yo esperaba de una basílica, de una iglesia dedicada a la Guadalupe. Es así. Y hablando de México y de mexicanos, aquí llega Pedro Infante.
Ay, amorcito corazón.
Yo tengo...